Producciones PNL y Línea Abierta Producciones presentan al pastor de los jóvenes, Dante Gebel, con un mensaje en vivo desde una de las reuniones celebradas por el evangelista. Disfrute de esta cinta y de una fresca unción de Dios.
Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré.
Y de pronto me puse a orar y estaba en crisis, y de pronto vino una revelación de Dios. Y empecé a escribir y a escribir. Mire, me anoté todo un cuaderno acá. Tremendo. Se llama Arrepentido Generación de Víboras. No. Es una broma, no. Quería ver cómo reaccionaba, nada más. Es una broma. La revelación surge, es una broma. La revelación surge porque mi esposa me dice, algún día me gustaría escuchar un mensaje o una conferencia que hable de los problemas que tenemos las mujeres por conseguir nuestro lugar, los problemas que se presentan por servir a Dios. Entonces cualquiera que oye a mi esposa dirían, ¿qué problema puede tener? Porque no hay casos de infidelidad o adulterio o cosas que realmente vitales y determinantes. Pero ella decía, yo quiero que algún día escuchar un mensaje así. Y eso abrió una puerta y empecé a orar y Dios me empezó a dar una revelación, la compartí por teléfono con otros hermanos y anoté algunas cosas acá que me di cuenta y que percibí en el espíritu que son fortalezas que el diablo levantado a la mujer no pueda servir con libertad a Dios. ¿Qué pasa allá de lo obvio? No le voy a hablar de una obviedad, no le voy a decir marido inconverso, lo que sabemos que ya de por sí es una carga, es un problema, algo que la mujer debe sobrellevar, sino de cosas que son más, están como semi-escondidas, son cosas más finas y que impiden de que una mujer pueda servir bien a Dios prácticamente y estar en el centro, en la perfecta voluntad de parte de Dios. Así que, si me prestan vuestro mayor respeto y silencio, inclinamos nuestro rostro y oramos a Dios y pedimos que el Señor bendiga en esta tarde. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta unción maravillosa, gracias a Dios, porque puedo transmitir a este grupo de hermanas que están ávidas, Dios, por saber un poco más de lo que considero tú has puesto en mi corazón. Te ruego, Dios, que una unción fresca, una unción poderosa, descienda ahora sobre nosotros, de un momento a otro vaya creciendo, Padre, y pueda transmitir, Dios, conceptos que queden grabados en nuestro corazón, queden grabados en esta cinta de video, en el cassette, para que quede grabado para siempre, a fuego. Podamos escribir estos conceptos en las tablas de nuestro corazón, atarlas a nuestro cuello, y que sean, Dios, el punto determinante para crecer, para determinar lo que queremos ser en nuestra vida de aquí en adelante. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Decimos amén. Muy bien. El pastor Harold Caballeros, que es un ungido varón de Dios, un pastor de una iglesia muy creciente en Latinoamérica, él estuvo hace poco en un congreso que me tocó compartir, y él decía, hay tres fechas, yo creo que lo conté en uno de los cultos generales que me tocó estar hace poco aquí en la iglesia. Él dijo, hay tres fechas importantes en la vida de todo ser humano, que es cuando nace de nuevo, la segunda fecha importante, y la tercera cuando averiguó para qué nació, ¿verdad? Cuando sabe para qué está en la vida, para qué, cuál es el propósito de su vida. Dice el hermano don José Satirio, que hace poco estuvimos con él también, dicho sea de paso, estuvimos con él hace poco en Cúcuta, en Colombia. Él dice, además de las tres frases importantes, dice, hay tres interrogantes, tres preguntas que uno se hace siempre en la vida, y las preguntas por lo menos más serias. Después, durante toda la vida, uno se hace preguntas, ¿verdad? Pero las más serias, las más determinantes son, la primera es a qué me voy a dedicar. Hombres y mujeres se hacen esa pregunta. Hace unos 30 años atrás la mujer no tenía tanta complicación, porque la mujer, ya por un concepto machista que estaba enquistado en nuestra sociedad latinoamericana, la mujer nacía para ser ama de casa, lavar plato, criar hijos y otra cosa no servía. Pero después, como que el Espíritu Santo fue trayendo luz, ese espíritu de machismo fue quitado de Latinoamérica, y la mujer sabe que puede dedicarse a otras cosas, que puede estudiar, que puede prepararse. De hecho, la mujer ha descubierto que puede ser más inteligente que el hombre, solo en algunas pequeñas cosas, y no en todas. Entonces puede hacer un montón de cosas porque decide, llega una edad en que el ser humano empieza a pensar a qué me voy a dedicar. Es la primera pregunta seria que uno se hace. A los 12, a los 13 años, algunas chicas maduran a los 13, a los 12, otras a los 11 quieren saber o pretenden saber lo que quieren de su vida, otras a los 30, otras a los 40, viven su adolescencia crónica. Y deciden a los 40 pensar qué van a hacer el resto de su vida. Y la segunda pregunta que una persona, un ser humano se hace, hombre o mujer también, es con quién va a compartir el resto de su vida. Y eso también es determinante. Con quién va a compartir, principalmente si es un hombre o una mujer cristiana, empieza a pensar si Dios debe tener a esa persona por algún lado. Uno empieza a preocuparse cuando esa persona no llega y la edad se nos va yendo y uno cumple 22, 24, 26, 28, 30. Escuchaba un predicador justamente a razón de escuchar estas conferencias para mujeres. Un predicador decía que está sorprendido de la edad en que se casan las mujeres en nuestras iglesias. 18 años, 19, 14, 15. Dice, yo me sorprendo ver nenas de 14 con un niño en los brazos y aunque tenga la fertilidad para poder tener hijos y aunque tenga la capacidad para amamantar un niño, dice, yo estoy seguro que no, todavía no pudo ni vivir lo que tenía que vivir como señorita para que ya transformarse en señora y próximamente a ese paso de la vida en abuela. Así que la segunda pregunta que uno se hace es con quién vamos a compartir nuestra vida. Y la tercera pregunta, el tercer interrogante importante es qué lugar nosotros ocupamos en el cuerpo de Cristo. No descansamos hasta saber exactamente qué lugar. Y nos dicen de que somos líderes de célula, o que tenemos un determinado lugar entre las hermanas, o en la música, en el coro, somos profetas, evangelistas, ministros, lo que sea, pero aún así queremos saber cuál es nuestro lugar de incidencia dentro del cuerpo de Cristo. Todos buscamos saber cuál es ese lugar. No hablo de un lugar físico, de decir que el pastor nos dijo, bueno, tu lugar va a ser atender el kiosco, y ese es mi lugar físico. No, no, no. Hablo de ocupar un lugar a nivel reino, a nivel espiritual. Esa es la tercera gran pregunta que todo ser humano se hace. Entonces, respecto a estas preguntas que decía Satirio dos Santos, y respecto a estas tres cuestiones que decía Harold Caballero, el día que nací de nuevo y el día que averigüé para qué nací, a mí se me ocurrió pensar, y calibrado con el Espíritu Santo, las fortalezas que el diablo levanta para que la mujer, en primera instancia, no llegue nunca a descubrir cuál es su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, reuniones de damas tienen todas las iglesias. Rey de Reyes no somos la excepción. Todos tienen reuniones de damas. El tema es que tienen reuniones de damas como así también hay reuniones de jóvenes. En Argentina yo como pastor de jóvenes me atrevo a pensar de que los jóvenes no tienen un lugar dentro de la iglesia actualmente. Yo lucho por eso, para que tengan un lugar. Ustedes dicen sí, aquí sí porque tenemos el bar, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? El Cristo Bar. Tenemos los chicos que se reúnen aquí, tenemos evangelismo para niños, tenemos aquí sí los jóvenes trabajan, pero no hablo de un trabajo, hablo de tener un lugar dentro del cuerpo de Cristo, un traspaso de manto en serio. Moisés capacitó líderes y tuvo otro líder capaz como él que fue Josué, ¿sí o no? Josué no dejó liderazgo y la Biblia dice que cuando Josué termina, por alguna razón él no dejó líderes, nunca supo hacer líderes. Y cuando Josué muere, se levanta, dice la Biblia, una generación que no conocía a Dios porque no supo pasar el manto. Elías pasó el manto a Eliseo, entonces tenemos a Elías, que es el hombre de la unción, y tenemos a Eliseo, que es el hombre de la doble unción. Pero no tenemos un Yeisi con la triple unción. Yeisi, si ustedes hacen memoria, y el que no sabe, fue el hombre que amó más los tesoros del hombre, los tesoros de Naamán, que la unción que reposaba sobre su señor. Pero la culpa no la tuvo solo Yeisi, sino que yo creo que los mantos son tan codiciables que cuando uno finalmente logra tenerlo, a uno le cuesta pasarlos. Y no ni hablar en Argentina o Latinoamérica de pasar manto a jóvenes y a mujeres. Porque los jóvenes y las mujeres siempre han de ser discriminadas en todas partes. Mi esposa, en todas partes de Latinoamérica. Mi esposa viaja conmigo a algunos sitios, a algunos países de Latinoamérica y se sorprende como a veces un cero a la izquierda, como que yo bajo solo el avión. Y los pastores anfitriones, sin pretender hablar mal, estoy hablando de una realidad que no es culpa de ellos, no es propiedad de ellos, privada, sino es un problema de Latinoamérica. Bajamos los dos del avión y es como que no existe, como que ella la sirvienta que me vino a planchar. Entonces, ah, qué bueno hermano Dante que vino, mi esposa, ah, qué bueno hermano que está ahí, y la dejan ahí. Y ella se siente tan incómoda porque ella gastó un pasaje de avión para estar ahí, ni hablar de que le paguen el pasaje de avión tampoco, ni hablar porque en las ocasiones que yo dije, mire, viajo con mi esposa por una cuestión de testimonio, por una cuestión de que yo me siento más libre cuando estoy con ella, porque si hay damas para ministrar, yo las llamo a ella y ella ministra a las damas, yo puedo ministrar con libertad porque ella está al lado mío, nadie piensa otra cosa, entonces yo les explico, mire, voy con mi esposa a determinados lugares. Ni hablar de ir con mi esposa porque me preguntan, ¿y su esposa qué hace? Como diciendo, ¿qué hace? ¿Baila, danza, toca la flauta? Algo que justifique, ¿qué es lo que justifica que le paguemos un pasaje? ¿Verdad? Entonces, si yo dijera, mi esposa da talleres o mi esposa predica, ah, entonces sí se justifica el pasaje. Si no, la esposa no sirve para nada. Entonces yo aprendí una frase de un hombre de Dios que la voy a decir aquí con propiedad, respeto, tal como me la dijo este hombre de Dios, que es muy reconocido por nosotros también, que me dijo, mira, cuando te pregunten qué hace tu esposa, vos decirle, me unge a mí para que esté ungido al otro día. ¿Verdad? Me mantiene ungido a mí para que al otro día esté. ¿Entendieron, verdad? Pero el diablo sabe lo que la mujer, el poder que tiene una dama, una mujer. Esto no vine a pasarles la mano a ustedes a decirles para que se ponga contenta y que me vuelvan a invitar. Porque posiblemente después que vayamos avanzando en lo que les quiero contar, no me inviten más. Pero lo que les quiero decir, escuchen, espere, le voy a decir esto. La mujer tiene un poder increíble, y lo digo como hombre casado, pues yo sé, porque no es que me lo contaron, lo leí en un libro. La mujer tiene ese poder de hilar finito. Por eso Proverbio dice que la mujer rencillosa es como una gotera continua. Plac, plac, plac. ¿Saben qué es la tortura china? ¿Sí? Un chino no quiere confesar, es de la mafia china y no quiere confesar cuántos otros chinos mató. No importa, lo pone en una habitación y le deja una gotera. Plac. Plac, y al principio él se ríe, a la media hora, plac, plac, a la hora, plac, plac, a las 6 semanas, plac, plac, y él, al año dice, confieso todo, para que le quiten la gotera. Eso hace la mujer, plac, plac, ¿no? Y puede ser una mujer, eso lo dice el sabio, el proverbio, así que puede ser una mujer rencillosa o puede ser un plac, plac de bendición, ¿sí o no, verdad? La mujer puede conseguir todo, y ustedes lo saben bien, no le voy a dar un curso de lo que puede conseguir la mujer. Con el poder de la lengua, la mujer puede dar vida o puede dar muerte. Cuando la mujer tiene ese sexto sentido que Dios la capacitó, porque a los hombres, a menos, como dije la vez pasada, el año pasado, al menos que Dios nos premie con don de discernimiento de espíritu, nosotros no vemos nada. Usted lo sabe bien, las que están casadas, ¿sí o no? Es buenita esa chica, decimos nosotros, es tan buenita, y esa chica es el león de la Metro Golden Mayer, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ustedes lo saben, porque ustedes lo perciben. Pero el hombre no percibe porque le falta, a menos que Dios le dé un discernimiento de espíritu, el hombre no poseemos esa capacidad de ver el ámbito de lo invisible. La mujer siempre ve el ámbito de lo invisible. Y entonces, cuando la mujer abusa de ese poder, que puede ser positivo o negativo, es el catástrofe, el caos del ministerio de su matrimonio o su propio ministerio, o es lo que lo lleva a la cima de alcanzar una nueva dimensión de unción. Pero la mujer sabe que tiene un poder increíble. Mientras que el hombre ejercita su poder gritando, dando gritos, diciendo, yo acá, ¿dónde están los platos para lavar? Ah. Mientras que el hombre, dice, la mujer no grita, pero la mujer sabe que hace un trabajo fino, porque el único enemigo con el cual uno no puede luchar es con aquel que duerme, ¿sí o no? Entonces cuando uno sabe que está durmiendo, cuando uno sabe que se acostó a la noche y la mujer empieza a hablar mal de alguien, cuando mi mujer me dice, mi esposa me dice, aquel no me gusta, y ella tiene algo de parte de Dios. Y a veces me llaman los intercesores y me dicen, quiero que escuche más a tu esposa, dice Dios. Porque cuando ella dice, este no me gusta, o en su defecto, este sí me gusta, esta persona así, este me da mala espina. Y nosotros solemos pensar los varones que las mujeres son mal pensadas. Pero la mujer tiene ese sexto sentido que la capacita, y es lo que hace efectivo un ministerio. Por eso digo siempre que un hombre solo, a menos que, como dijo el apóstol, tenga el don de continencia, si está solo, es siempre medio ministerio. Es siempre la palabra justa, es la balanza. En mi caso, que yo soy muy sanguíneo de emprender, y yo si hubiese hecho 10 cruzadas por día, me hubiese por año, me hubiese embargado, tendría un embargo encima, estaría preso pagando por los vituperios de Cristo. Si no fuera por mi esposa, que es la que me dice, no es el tiempo. Y a mí me costó entender eso. De hecho, que hasta consideré seriamente si me había casado con la persona correcta en nuestro primer año, porque yo dije, es una persona que me está poniendo la traba para atrás. Ahora, si no hubiese puesto la traba para atrás, o hubiese apretado el freno en ocasiones, yo no estaría predicando, entre otras cosas, hoy, este jueves por la tarde a ustedes. Y si en ocasiones no me hubiese empujado, porque los hombres siempre buscamos eso, en definitiva, de las mujeres. Los hombres queremos que en una sola persona encontrar la esposa, la amante, la compañera, la mamá, la suegra y la maestra jardinera, todo en una sola mujer, ¿sí o no? Y la mujer de pronto es tiene un polirrubro así. ¿Sí o no? Entonces, no me quiero ir de tema porque si no ya voy a ir a lo que no quiero llegar todavía, sino porque quiero que me aplaudan todavía un ratito más, después se enojan. Entonces, yo estaba pensando en las fortalezas que el diablo levanta para que la mujer no sepa que tiene uso de ese poder. La mujer no sabe el poder que tiene en su lengua para dar vida, para dar muerte, lo que significa un avivamiento. El avivamiento entre las mujeres, cuando el avivamiento nace entre las mujeres, nuestras iglesias están solventadas o sostenidas por la oración de mujeres. Cuando ustedes van a cualquier iglesia, siempre son 40 viejitas que oran, 30 hermanas, 22 mujeres, el nombre que tengan, pero siempre son las mujeres las que están orando. El hombre no ora. El hombre ha dejado la parte de la oración, le ha tirado el fardo a la mujer, cuando es algo totalmente antibíblico. Elías oraba, Eliseo oraba, los hombres de Dios, los profetas oraban. Pero nosotros en Latinoamérica descansamos siempre sobre la mujer. Entonces la oración es una cosa para que las mujeres lloran. Nosotros somos los emprendedores, los que vamos, matamos demonios, aleluya, donde hay un muerto para resucitar. Y la mujer es la que está orando atrás. Y que dice, Señor, que se le resucita al muerto porque esto no predica más en la vida, sino... Así que la mujer es la que está clamando. Entonces el diablo que sabe eso quiere detener la mujer, siempre. y hablo con criterio, como dije hoy, insisto, y con propiedad, porque esto surge de haber estado en varios congresos. Mi esposa me dijo, antes de ayer, me dijo, ¿por qué estás escuchando tantos cassettes y otras conferencias cuando nosotros hemos hablado tanto con mujeres? Y hemos escuchado, se parecen casi todas, tienen un denominador común, y todas están luchando más o menos con lo mismo, por lo menos lo que hemos visto, que son fortalezas que el diablo levanta, y las que quieren tomar nota, tomen nota, y si no se llevan el video o el cassette, pero son fortalezas que el diablo levanta para que la mujer no pueda desarrollarse. Para que, como dijo Harold Caballero, no averigüe su tercer cuestión, ¿para qué nació? Y para que, como dijo Satirio dos Santos, jamás averigüe ni cuál va a ser su esposo, o su, en el caso de la soltera, ni qué lugar ocupan el cuerpo de Cristo, las que ya son casadas, viudas, separadas, divorciadas, lo que sea. La primera fortaleza, aunque parece una trivialidad, yo no sabía si decirla o no, pero después dije, sí, aunque el 80% son todas casadas, debe haber algún 20% de hermanas solteras acá, ¿sí o no? ¿Mm? Hermanas que están esperando la media costilla y no llega el Schwarzenegger ungido, ¿verdad? Y van pasando los años y dicen, Señor, olvídate del cuerpo, no importa, que sea flaco, pero que sea hombre. Envíalo, padre, ¿sí o no? Porque uno va bajando los requisitos de admisión, ¿sabían eso? Mire, mi esposa se quería casar con alguien con la cara de Richard Gere. El ministerio de Billy Graham y el cuerpo de Schwarzenegger o de Stallone. Y a medida que iba pasando decía, Señor, olvídate del cuerpo. La cara también, olvídate. El ministerio, después dijo, bueno, había esto, no había otra cosa, dice, casó conmigo. Pero bajamos los... ¿Sí o no? Los varones somos iguales. Los varones somos iguales, aunque ustedes no crean, siempre tenemos ese estereotipo de mujer 90, 60, 340, ojos azules, no sé, morocha, no sé, que se sonríe, que se le hagan dos hoyuelos acá, a que camine toda. Uno sueña en esa cosa. Y después baja. Pasa los tiempos y uno baja los requisitos de admisión. ¡Oh! Dios cambia nuestros gustos, ¿verdad? Pero entonces yo pensaba, mire, tú decía estos días, yo voy a hablarle a un grupo, el 80% de hermanas casadas. Entonces casi iba a obviar esta primera fortaleza. Después dije, no, que las casadas, aunque sea, soporten 5 minutos que yo hable de esta fortaleza por las solteras, por amor a las solteras que puedan. A ver aquí, ¿cuántas solteras hay? Levanten la mano, por favor. ¡Bien! Hay un montón. Entonces las casadas soporten lo que yo voy a hablar por amor de estas solteras, ¿sí? Porque es la primera fortaleza con la que una mujer seriamente se ha de enfrentar en su vida antes de comenzar a servir a Dios. Y es la fortaleza de lo que yo llamo del yugo desigual. Ahora, cuando uno habla de la fortaleza del yugo desigual, la primera imagen que viene a la mente es una mujer yendo a la iglesia con un esposo borracho que le puso hora para regresar. Que le dijo, si no regresas a las 10 de la noche, te espero con la ropa en la puerta. Entonces esa es la primera imagen que uno tiene cuando piensa lo que es una fortaleza de yugo desigual. Pero el yugo desigual es algo que nosotros enseñamos mucho en los talleres o cursos de noviazgo. El yugo desigual es algo que tiene que ver con lo espiritual dentro de la iglesia. El noviazgo, no vamos a hablar de noviazgo, quiero que entiendan bien el concepto y la profundidad de lo que quiero decir y ya avanzamos. El noviazgo, yo le digo a los jóvenes siempre, es un estado espiritual. ¿Es un estado cómo? Espiritual. Digan fuerte, es un estado espiritual, para que nunca se lo olviden. Entonces el noviazgo es un entender... El noviazgo significa, según el diccionario, relaciones con propósito de matrimonio. Hay una barra y luego dice estado de dignidad. Es decir, uno está en un noviazgo, cuando uno está de novio, está con relaciones con propósito a casarse. Ni es amigovio, ni está ahí, ni está afilando. No. Cuando uno es cristiano y quiere hacer las cosas bien, entonces tengo una novia o un novio con propósito al matrimonio. Ahora, el hombre tiene la salvedad de que está casado. Ninguno de los dos tiene un llamado, ni el hombre ni la mujer, o un llamado puntual, específico. De pronto viene un mensaje poderoso de cualquier predicador y dice, hermanos, alguien viene a hablar de las misiones, hermano, y habla de los caníbales convirtiéndose en vegetarianos por la oración de poder tuya, habla de esto, de los motilones, de los otros. Y entonces el hombre tiene la facilidad o la posibilidad de aceptar cualquier llamado, pasar al frente, tomar la determinación y después decirle a la esposa en la casa, sentí el deseo misionero, me vas a tener que acompañar. Yo sé que ustedes pueden decir, bueno, es cuestionable, porque si la mujer no lo apoya, se le va a hacer difícil. Sí, pero no es tan difícil como a la mujer. La mujer no puede aceptar cualquier llamado como se le antoje cuando está casada. Porque Dios de pronto hace un llamado aquí al altar, las que quieren ser misioneras, y tu esposo tiene aquí una empresa, un trabajo, un empleo, vive al lado del aire acondicionado, con 5 secretarios al lado. Ella no puede decir, mi amor, sentí de irme al África, tomarme un avión. No. Entonces, es como que, de alguna forma hay una salvedad que, valga la redundancia, lo salva al hombre o lo pone bajo cierto parámetro de un nivel, no mayor, sino un nivel de ventaja con respecto a la mujer. Y es que la Biblia dice, la mujer esté sujeta al marido. A nosotros nos encanta a los maridos esa frase, la mujer esté sujeta. Dijo Dina Santa María, la jeta le va a quedar así cuando llegue a casa.
¿verdad? A nosotros nos encanta.
La mujer, a nosotros nos encanta sujeta, ¿verdad? Y disfrutamos que la mujer se siente y se calle la boca, ¿sí o no, verdad? Pero, y después vamos entendiendo bien de cómo es, ¿verdad? La mujer, después vamos entendiendo bien lo que la Biblia nos quiere decir, que cuando la Biblia dice sujeta, la traducción original del griego es bajo la contención de, bajo la protección de. Entonces, por eso la Biblia reclama de, o dice al hombre, trátela como un vaso más frágil. Nosotros nos encanta que la mujer se sujeta, que el hombre tiene que sujetar, pero no es así. La Biblia dice que cuando la mujer es dignificada, es amada, esa mujer está sujeta. Es decir, está sujeta significa está bajo contención, bajo brazos protectores, bajo alguien que la dignifica, que la ama, ¿sí o no? ¿Mm? Pero la mujer tiene, lamentablemente, que siempre seguir a su esposo. Podrá haber desaveniencia, podría decir, no siento el mismo llamado, pero si él tiene un llamado, ella tarde o temprano ha de tener que ceder, mientras que a la mujer se le hace mucho más difícil. Por eso es tan determinante cuando el diablo levanta una fortaleza de yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual dentro de una iglesia? Ponerse de novio con alguien que de pronto no tiene el mismo llamado, con alguien que esté en la iglesia pero que no es nacido de nuevo. No saben cuánto hay dentro de la iglesia que no son nacidos de nuevo, ni les, que les cuente. No sabe cuánta gente está dentro de la iglesia, se bautiza, habla en lengua, se cae por la unción y sin embargo no está calibrado conforme al espíritu con el cual yo estoy calibrado. Entonces, el tema de la fortaleza de yugo desigual es cuando una mujer, siendo soltera o siendo o estando en la etapa en que quiere buscar un esposo o alguien o una pareja, alguien para pasar el resto de su vida, cuando ella no usa el discernimiento de espíritus o el sexto sentido que Dios les da. Entonces, ninguna mujer puede decir, excepto las que conocieron a Cristo estando los dos en el mundo. Ella me dice, por ejemplo, ustedes me dicen, bueno, yo acepté a Cristo y los dos éramos mundanos. Entonces, ahí Dios hace una reforma, hace un cambio en todo el matrimonio. Ahora, las solteras, pues yo le dije a las casadas que me aguantaran estos 10 minutos nada más que quiero decirle esta primera palabra y esta primera fortaleza para no dejar nada librado al azar. Las solteras nunca, que son cristianas ahora siendo solteras, nunca podrán decir después de casadas, teniendo la razón, de decir, descubrí que mi marido se transformó en un hombre golpeador. Nunca. Porque los hombres golpeadores se disciernen en el noviazgo. Siempre. Aunque nunca en el noviazgo te haya levantado la mano. ¿Mm? Entonces, uno no necesita que el novio te golpee para saber que cuando te cases te va a volver a golpear. Uno, hay pequeñas cosas que uno discierne. Y esto, yo quiero que desmistifiquen la cosa. No es que ustedes van así, le dan un beso al novio, a ver si es su marido golpeador, rica la fanacoa. No es así. Sino que hay algo que Dios por eso nos dio inteligencia, nos dio el cerebro para pensar. Entonces hay algo que va, no sé, una actitud violenta, algo de celos enfermizos. Hay hombres que son obsesivos con su novia, todavía ni siquiera se transformaron en su esposa y ya son obsesivos. No quieren que hablen con nadie. Nosotros en los cursos de noviazgo decimos, no puede ser que chicas que tienen increíbles ministerios, que cantan en la iglesia, que predican, que dirigen, no sé, que están en la célula, que están liderando, de pronto se ponen de novia y se apagan, se les termina el temperamento. Se determina el carácter, porque les tocó un novio obsesivo que después cuando esté casada no le va a decir cuál es tu llamado, mi amor. No. Ya demostró de novio que él es un hombre golpeador física o verbalmente. ¿Sí o no? Que hay hombres que nunca las han golpeado a ustedes, pero sí la han golpeado y le han hecho más daño con la lengua que con la fuerza física. Denigrándola, comparándola, quejándose a veces por tonterías. Y esas cosas son las que logran a veces que una mujer levante una fortaleza tan grande de yugo desigual que cuando Dios dice, viene avivamiento sobre Argentina y las mujeres están involucradas, ella literalmente va a quedar fuera, porque hay una fortaleza que a menos que la unción de Dios pudra ese yugo, nunca ella podrá acceder a los niveles de unción y de lo que Dios quiere darle, a un yugo desigual. Ahora, no lo busquemos por una cuestión de tiempo, porque quiero pasar rápido a la otra fortaleza, pero ténganlo en cuenta, o cuando se lleven el casego o el video, que Éxodo 4:27 dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios. ¿En dónde lo encontró? En el monte de Dios. Digan fuerte. ¿En dónde lo encontró? En el monte de Dios. Y lo besó. Ese es el monte, dijo Edwin Álvarez, que es un increíble predicador. Él hablaba hace un tiempo atrás sobre los montes que pasó a Moisés. Tuvo 8 montes Moisés. Pero hubo un monte que fue el monte del compañerismo, donde él se encontró con Aarón. El ingrediente imprescindible para su ministerio. Entonces, lo que certificó que ese Aarón iba a ser fiel toda la vida a su amigo Moisés es que se lo encontró en el monte de ¿qué? De Dios. Entonces, la pareja con la cual nosotros vamos a hablar de un llamado, vamos a hablar de una unción, vamos a hablar de lo que Dios tiene, nunca se la encuentra en otro sitio que no sea en el monte de Dios. ¿Qué tipifica el monte de Dios? El lugar donde se busca a Dios con intensidad, el lugar donde se tiene pasión por el Señor, las madrugadas de oración, los días de ayuno, eso significa el monte de Dios. Subir a un sitio específico para estar cerca de Dios. La mujer que sabe que encontró a su hombre en el monte de Dios no tiene problemas ni de llamado, ni va a tener nunca problemas de yugo desigual, porque aunque uno quiera tener ministerios con los niños y otro no pueda ver los pibes, de todos modos, de alguna forma, se la van a arreglar porque los dos conocen el monte de Dios. Y eso iguala al hombre y la mujer. ¿Estoy siendo claro en eso? Dígame amén. No sé, esto no quería dejarlo nada más, pasarlo por alto, porque sé que hay jóvenes solteras que dicen, yo no, antes de pensar en cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo, quiero saber qué va a pasar con mi pareja. El gran consejo, o el sano consejo que yo hubiese querido recibir cuando era más joven, me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza, es: encuentra tu esposa en el monte de Dios. Eso significa no venir a la mañana al monte de oración a buscar novia. Eso significa, habla de un estado espiritual. Mi novio o mi novio, la persona que va a compartir mis días, tiene que tener el mismo espíritu, la misma pasión por Dios. Si hay algo que a mí me hacía sentir tranquilo con la que hoy es mi esposa, es que los dos queríamos servir a Dios. Y yo tenía unos malambos mentales, yo quería ir cantando por las iglesias y haciendo campaña. Mi esposa no, era todo lo contrario. Ella había egresado del Instituto Bíblico Río de la Plata. Quería casarse con un pastor que tuviera chapa en la puerta y tuviera un diploma grande así. Y yo era... Así que éramos tan diferentes. Y mi esposa, yo creo que cuando Dios me vio a mí, dijo, a este tengo que ponerle una como Liliana al lado. Y cuando lo vio a Liliana así, tan momia así, dijo, tengo que ponerle a uno como Dante al lado. Hicimos el cóncavo y convexo perfecto, porque combinamos perfectamente. Entonces, a ella le faltaba esa pasión de emprender, y a mí me faltaba alguien que me cachetee y diga, pará, ¿para qué no más? ¿Verdad? Entonces fuimos tan perfecto amalgamados, que yo creo que siempre digo, nunca, si volviera el tiempo atrás, me volvería a casar indudablemente con ella, y creo que ella también, o por lo menos eso me dice, pero... Hemos logrado compatibilizar el llamado, la unción. Entonces, esa es la primera fortaleza con que nos encontramos nosotros en congresos y solemos hablar con mujeres, porque por alguna curiosa razón, donde vamos siempre me hacen una reunión con mujeres, siempre. Entonces, mi esposa, que es la que más charla, y posiblemente las damas se abran con las damas y suelen contar cosas que a un hombre... Vieron que el año pasado yo estaba más amoroso, ahora no, agarré confianza, no me para nadie. Yo voy a hablar de las quejas de los hombres. Hace poco hablé con un hombre que me dijo... Un muchacho joven, estaba recién casado, relativamente recién casado, 2 años y pico de casado, me dijo, mi peor día fue cuando me enteré que mi esposa estaba embarazada. Porque ese día mi esposa hizo como cerró toda relación conmigo, amorosa, sentimental, espiritual, como que se dedicó a ese nuevo ser, y los 9 meses de embarazo fue un continuo echarme fuera, rechazarme, no querer estar conmigo, y se olvidó. Por ese ser que tanto amó, que está dentro de su vientre, se olvidó del primer ser que llegó a su vida, que es el marido, ¿no? Entonces dijo, los 9 meses fueron una etapa infeliz. Y cuando terminó los 9 meses, que tuvo su parto, que tuvimos a nuestro niño, yo pensé que iba a terminar. Pasaron 30, 40, 50, 60 días, 70 días, 3, 4, 5 meses, y ella nunca jamás volvió a hacer lo mismo. Entonces dice, yo les voy a contar una queja de varón, que solo lo puedo contar acá, y nunca otro varón se los va a contar. Yo sí, pues soy cara dura y no tengo nada que perder. Pues les voy a contar. Este hombre me dijo, yo voy a contarte a nivel de intimidad, que cuando yo me acerco a ella, ella acepta mi cariño, pero no responde a mi cariño. Entonces, como todo macho, eso no me lo dijo él, pero yo lo sé, como todo macho, todos los que somos hombres queremos conquistar siempre a nuestra mujer, siempre. Yo sé que ustedes tienen queja de los varones, que los varones nos volvemos más antirrománticos cuando nos casamos, ¿verdad? Ya no regalamos perfume, no regalamos flores, porque el varón tiene esa costumbre, se casa y una vez que tiene la mercadería en casa, ¿sí o no? Entonces cambia la pelota en el aire y él se dedica a trabajar y proveer lo necesario. ¿Sí o no? La mujer se da cuenta de que cuando uno es novio siempre habla esas cosas trascendentales de la vida. Yo me acuerdo que me quedaba con la que hoy es mi esposa así en la puerta de su casa, ahora, hasta que mi suegro me echaba de adentro, me decía, ¡Gebel, andate! Gebel me decía, ¡Gebel, andate! Yo estaba en la puerta y la miraba, ella así, hablamos cosas muy trascendentales, osito de peluche, cañoncito de crema, bichito canasto, esas cosas que ponemos... Mi esposa un día descubrió que el bicho canasto es un gusano y me prohibió que se lo diga. Así que uno habla esas cosas y después uno se casa y se da cuenta cuando pasa la luna de miel. Y esto lo han vivido casi todas las que estuvieron casadas o están casadas. Cuando uno pasa la luna de miel y pasa los primeros meses de casado, se da cuenta que uno tiene responsabilidades. Que uno no es lo que soñó. Que uno no anda en calzoncillito por la casa así corriendo, no, no, con un mate en la mano. No, 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 no. Uno tiene que vivir. Y si no trabaja, no coma. ¿Sí o no? Yo estoy pensando cómo le están traduciendo los hermanos que están acá. La veo la traductora así... Mal de Parkinson va a tener. Así que el tema es que uno va cambiando. El hombre, ¿en serio? ¿O no pasa eso con los varones? ¿Sí o no? El hombre cambia de actitud. Entonces se casa y ya se transforma en el hombre de la casa. Y ustedes van a ver que cuando las mujeres van a las oficinas pastorales, dice, mi marido es un desalmado, es un frío, mi marido nunca me dice una palabra de cariño, me siento que no soy amada, que no soy dignificada con él. Cuando el pastor tiene confianza y llama al hombre a la oficina pastoral, dice, pero si no le falta nada, no le falta nada, porque él cree que si ella tiene vestido como para vestir al batallón del ejército de MacArthur, ya está. Entonces dice, no le falta nada, porque la mujer siempre, ustedes saben que las mujeres abren así el ropero y dicen, no tengo nada que ponerme. Yo no entiendo cómo no tienen nada que ponerse. Yo creo que UNICEF no tiene que juntar más nada para los niños. Venden esa ropa y le dan de comer a la población mundial. Y ella nunca tiene nada que ponerse, ¿verdad? Los hombres no pueden. Ahora, el hombre, no quiero irme de tema, el hombre le cuesta entender de que él tiene que seguir siendo cariñoso. Yo sé que esa es una queja también de las mujeres. Y si una mujer estaría predicando esta tarde aquí, estaría diciendo, ¿sabe qué? Nosotros queremos decirle que los varones tienen que ser más cariñosos. Y es una gran verdad. Los varones tenemos que aprender eso, obligarnos a veces, porque no es falta de amor, necesariamente. A veces no nos obligamos a ser cariñosos, y es verdad, de pronto el hombre quiere tener intimidad con alguien que todo el día no se acordó de darle un beso, decirle que está bonita, ni nos enteramos si cambió de peinado, si cambió de color de pelo, ni nos enteramos si está pelada, así. No sabemos nada nosotros. Nosotros vivimos nuestro compartimento y ella dice, ¿no te diste cuenta que me teñí de rubia? Y él no se dio cuenta porque estaba leyendo el diario. Y usted no puede creer, ¿cómo puede ser que un diario sea más importante que ella que se teñió de rubia? Pero los varones también tienen sus quejas. Dice, ¿sabe qué? Tengo una linda esposa. Tengo una linda madre de mis hijos, pero no tengo mujer. Porque no se siente contenido por su mujer. Y el hombre intenta. Y el hombre intenta conquistar. Y la mujer empieza, tal vez porque no se sienta conforme con su cuerpo, porque ha habido cambios hormonales en ella, porque ha habido cambios después del embarazo, se siente que no quiere estar con ese hombre. Entonces rechaza una vez, dos veces, tres veces. Y el hombre no es, a menos que sea un bruto, un desalmado, el hombre tiende a cerrar esa parte. Y si la mujer cierra esa parte, no es tan notable en un matrimonio como cuando el hombre cierra la parte de la intimidad. Cuando el hombre dice, no conquisto más porque se harta, es porque él está diciendo de alguna forma a gritos, aunque no lo diga, pero implícitamente está, yo no valgo nada para esta mujer. Cuando el hombre no se siente que no puede conquistar, ¿qué nos pasaba en el noviazgo? Si a mí me gusta una chica, la miro, le hago alguna seña, le guiño el ojo, le digo cosas, y ella no responde, no acusa recibo, como decimos en criollo los más jóvenes, no hay agua en la pileta. Yo voy una vez, dos veces, tres veces, y veo que ella no tiene interés en mí, y me dice, ay, qué linda, te quiero como amigo, nomás, uy. ¿Sí o no? Cuando pasa eso, ¿qué hace el hombre? A menos que tenga un amor obsesivo, lo que hace sabe que tiene que apuntar los cañones para el otro lado. Porque el amor de uno no alcanza para los dos. Lo mismo sucede cuando estamos casados. Y yo sé que esto para algunas mujeres puede decir, bueno, es una trivialidad, yo lo sabía. Pero siempre permítanme, sin que insulte vuestra inteligencia, que les hable a alguna hermana que puede estar aquí que le puede hacer falta. El hombre tiende a cerrar esa parte porque se siente que es un inútil, que no vale nada. Entonces el hombre dice, no, conquisto más. Y entonces el hombre comienza a adulterar. Y no con otra mujer, porque normalmente los hombres tienen temor de Dios. Estamos hablando de personas cristianas. No hablamos de algo tan radical como ir a tener relaciones con una mujer ajena o despertarse en la cama ajena. Estamos hablando de un hombre que adultera con su empleo, adultera con su ministerio. ¿No saben cuántos hombres adúlteros con el ministerio hay en nuestras iglesias? Hombres que pasan más tiempo donde más los respetan. Y donde más los respetan es en la iglesia. Donde más se lo respeta, se lo quiere, le dice, pastor no me ora, o hermano no me ora, o sea líder de célula, sea músico, él siente que es más útil eso, que es más reconocido. El hombre, todos tenemos, lo que hacemos, se lo dije el año pasado, está muy emparentado con nuestro ego, siempre. Nos encanta, aunque decimos, sí, la gloria es para Dios, pero nos encanta. Todo lo que hacemos tiene que estar emparentado con nuestro ego, así fue creado el hombre, para sustentar a su mujer. La mujer no tiene, lo que hace no está emparentado con su ego, necesariamente. Porque la mujer si se siente amada, dignificada, buena esposa, tiene un buen amante, un buen marido, todo en una sola persona, en ese hombre, ella se siente feliz, plena, trabaja en el ministerio. El hombre no es así, el hombre toma identidad de lo que está haciendo, de su ego. Entonces cuando ve que es recompensado en otro lado, entonces tiende a inclinarse hacia ese otro lado, aunque ese otro lado no sea necesariamente una mujer. Como la mujer adultera con la maternidad, el hombre también adultera con el trabajo, con el empleo. Y eso levanta una fortaleza tan grande en la mujer, una fortaleza tan grande de incompatibilidad, que no puede ser esposa y mujer a la vez, que la deja fuera de lo que Dios quiere hacer a nivel naciones con las mujeres. Porque Dios no puede utilizar a alguien que de pronto no cumple su rol primordial dentro del hogar. Así como no puede utilizar a un marido que es un vago en la casa, un inútil. Dios dice, bueno, porque es un inútil lo voy a hacer pastor. No es así, ustedes lo saben bien. De la misma forma Dios no puede utilizar una mujer que en la casa no puede compatibilizar. Ahora, noten ustedes que el trabajo de la mujer siempre es doble, porque cuando ella aprende a ser esposa, ya tiene que aprender a ser mamá, ¿sí o no?
Y cuando aprendió a ser mamá y esposa, también se le exige que sea un amante, que también sea una buena mujer.
Y no obstante eso, viene un predicador y le dice, hermano, usted tiene que ser una sierra. Encima otra cosa pasa, ¿verdad?
El marido tiene la capacidad de olvidarse. Si él tiene que preparar un mensaje o tiene que preparar algo para la iglesia, él puede olvidarse de los 18 hijos y dice, atendelo vos porque yo voy a servir al Señor. ¿Verdad? El marido tiene la capacidad de pronto de meterse en una, mientras que la mujer tiene que compatibilizar todo. Por eso, ¿cómo el diablo? Yo no insulto la inteligencia del diablo porque creo que el diablo vino para robar, matar y destruir, pero creo que tiene algo de inteligencia. ¿Y cómo no va a ser tan inteligente el diablo de levantar una fortaleza de incompatibilidad de esposa y mujer? Entonces tenemos muchos hombres en nuestras iglesias que dicen, ¿sabes? Yo me casé con una muy buena esposa, pero no tengo mujer. Y los hombres hablan entre ellos, así como ustedes hablan, así como las mujeres se cuentan cosas. Los hombres hablan. Y normalmente los hombres que tienen un trabajo secular y se encuentran con otros hombres que no tienen temor de Dios, cuentan sus experiencias extramatrimoniales. Y cuentan como casi todos, dicen, casi todos tienen el mismo problema. Primero el hombre se siente un poco aliviado porque ve que otros hombres también tienen el mismo problema. Mi esposa siempre está cansada. Mi esposa ya no es lo mismo que antes. Mi esposa siempre llega a la cama con dolor de cabeza, con dolor de hueso, con dolor de esto, que le duele la hernia, que tiene esto, que tiene un bultito por acá, que le duele la oreja, que se va, lavó la cabeza, que tantos problemas. Pero ellos tienen una salvedad, relaciones extramatrimoniales. Y de alguna forma eso despierta curiosidad en alguien que teme a Dios. Esto yo quisiera no decirlo porque algunas deben estar pensando, no, mi marido no es así. Yo no digo que sea un pecador, digo que esto ejerce presión sobre los esposos, ejerce presión sobre aquellos que temen a Dios. Y este hombre que es temeroso de Dios y ve que de pronto no tiene una buena mujer, empieza a buscar eso que tendrías que tener en la mujer, en el ministerio, en el empleo. Y ustedes van a tener gente obsesiva por servir a Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo Dios lo tocó? Y a veces no es un toque genuino de Dios, a veces es un escapismo de la casa. No quiere estar en casa. Y ahí las mujeres no pueden entender cómo ese marido no le toca un cuerito de la canilla hace 10 años, pero viene a la iglesia y pinta toda la iglesia. Lo que pasa es que cuando pintó la iglesia vino alguien y le dijo, hermano, qué privilegio que vino a pintar. Y cuando él arregló el cuerito de la canilla hace 10 años en su casa, alguien le dijo, era hora que lo arreglaras, ¿eh? Era hora que lo hicieras. Entonces él se siente que acá se lo dignifica más y en casa no se lo dignifica tanto. Y entonces tiende a estar en el sitio donde más se lo aprecia. Entonces vamos a encontrar hombres que ganan $100 al mes, $100 al mes. Y siguen en un trabajo porque se sienten cómodos, porque se sienten útil, porque son alguien con fulano de tal con chapa en la puerta. En la casa no tienen ni chapa, ni siquiera en la puerta, ni puerta. ¿Verdad? Por eso la Biblia dice, o el apóstol aconseja a los Corintios 7:3, dice... Que nunca se niegue el uno al otro para que no, la última frase, porque lo demás ustedes lo saben porque son muy inteligentes. Dice, a menos que sea para orar, no se separen a nivel intimidad, para que no os tiente Satanás, para que no nos tiente el diablo, y ese es un consejo bíblico. Y posiblemente otro predicador no se lo vaya a decir a ustedes, damas, porque son más grandes que yo, tengo 30 años, entonces tengo cierta desfachatez que cuando mire este video dentro de 10 años me voy a morir de vergüenza. Pero ahora la desfachatez juvenil me permite, y aparte ustedes van a decir, ay, qué amoroso, se le pala algún chiste para que se le pase, ¿verdad? Pero otro no se lo va a decir. Y yo siempre quise que algún día una mujer nos reuniera a 1000 varones y nos dijeran las quejas de las mujeres. Aunque las mujeres siempre expresan sus quejas, ¿verdad? Pues yo dijera, yo quisiera saber qué es lo que nosotros podríamos cambiar para mejorar nuestro matrimonio. Ahora yo vengo representando a los varones y les digo algunas quejas de los hombres que levantan fortalezas espirituales. ¿Y si el hombre no se satisface con su mujer, con quién se va a satisfacer? El hombre no va a entender de que de pronto esa mujer que él amó, de pronto se dedica a sus hijos, se dedica solamente al ministerio, al servicio de Dios. No lo va a entender porque el hombre no está capacitado para entenderlo. El hombre tiene esa necesidad de tener una esposa, una buena esposa y una buena mujer. Dos cosas que tenemos que compatibilizar para que el diablo no levante una fortaleza. ¿Cuánto me están entendiendo? Díganme amén. La tercera fortaleza que el diablo levanta para que la mujer no pueda servir. Mira las cosas con las que una dama tiene que luchar. ¿Me están entendiendo todos? Díganme amén. Yo lo llamo, la primera fortaleza era la fortaleza de yugo desigual. La segunda, fortaleza de la incompatibilidad. La tercera es una fortaleza de un pensamiento integral. Fortaleza de tener pensamiento integral. Y ahora necesito que me presten mucha atención para que no se malinterprete nada. Mírenme, por favor. Para los que no estuvieron el año pasado, las que no estuvieron el año pasado, cuando me tocó estar justamente, creo que para esta fecha. Las damas, se comprobó médicamente, se los dijo hace un momento, insisto, tienen un pensamiento integral. Pueden hacer muchas cosas a la vez. Y eso se nota hasta en la cartera de una dama. Ya tienen todo dentro de una cartera. Ni Indiana Jones pudo sobrevivir ahí. Tienen todo. Usted encuentra la radio transistora que no se inventó más, está ahí en la cartera de ella. ¿Sí o no? salta una cucaracha para afuera, también está ahí. ¿Sí o no? Todo está ahí. El varón no, el varón tenemos el peine por acá, la plata por acá. Las mujeres reniegan con eso, porque si vas a perder la plata, usar una billetera, nosotros tenemos por acá los pañuelos, por acá las cosas, porque somos compartimentados, nos gusta tener todo en compartimento. Ahora estamos en la iglesia, no pensemos en mañana. Y la mujer es integral. ¿Por qué Dios nos hizo así, diferente? Para que nos complementemos, ¿sí o no? ¿Me entienden eso? Entonces el hombre se complementa con la mujer. A mí me encanta que mi mujer sea integral, porque el ser integral la hace ser presupuestada. Entonces ella es presupuestada en todo. Ahora el hombre lo tocó el Señor, y si tiene el sueldo acá, que acaba de cobrar, y alguien habla bien de la ofrenda y dice, siembre lo que tiene, juéguese por Dios, la mujer empieza a sufrir. Y lo mira el marido. Aparentemente desde una óptica espiritual, ella parece la carnal y él es el espiritual, que pobre, quiere donar todo para la obra, y esta carnal no la deja. Pero es que ella es integral, está pensando que así como el marido ahora le tiembla la mano para meter todo el sueldo ahí, ella mañana tiene que comprar el guardapolvo al chico. Y dentro de 20 días le vence el gas. Ya se fijó que el segundo vencimiento dejó pasar el primero. El segundo no lo puede dejar pasar porque van a cocinar con leña. Ella está pensando eso. Todo una... ¿Por qué? Porque ella es integral. Gracias a Dios que es integral. Cuando la Biblia dice que el hombre funciona por vista, cuando el hombre dice que el que mira a una mujer para codiciarla, dice la Biblia, yo digo que ya pecó con ella en su corazón, no está hablando solo de que la vista la usamos solamente para mirar mujeres y que eso puede ser la única fuente de tentación. Dios, todo nos funciona por vista, todo, desde comprar cosas inservibles, desde entrar a un negocio. Digan amén para que vean la gente que está de otro país que esto pasa en Argentina también, ¿verdad? Compra algo inútil, como dijo la Andricina, una máquina para sacar nieve y vive en el Chaco. Y estaba barata y la traje, ¿no? ¿Qué pasa cuando ellos van al mercado? ¿No tiemblan ustedes? Le hacen una listita, ¿no le hacen lista? Mi esposa me hace una lista. Me dice, ¿me haces el favor de ir al mercado? Y me hace una lista. Dice, un rollo de papel higiénico chico. Porque yo soy capaz de venirme con un camión de papel higiénico porque está barato. ¿Verdad? Y estaba barato y lo traje. Entonces ella me dice, no pase por el puesto de fiambre, porque los hombres somos fiambreros, todo. Traemos 4 salamines, 5 queso bolas así grandotas, que no siempre. Y se ponen verdes, pues están baratos, ¿sí o no? Para hacer una picadita, hacemos nosotros. ¿Verdad? La mujer con esa plata compró milanesa, churrasco, una tira de asado, hizo la comida para 15 días. Nosotros en un día nos gastamos en una picada. No es así, no pasa eso. Porque el hombre funciona por vista. Y si alguien le dice, mire, pruebe esto, él se lo trae. No sabe para qué, pero se lo trae. Y trae un cordero al hombro y trae, porque lo trae. Entonces la mujer sabe. Entonces Dios tiene que compatibilizar al hombre con la mujer. Ahora, esto es muy bueno, siempre que no se caiga en los extremos. Mientras que el hombre solo piensa en el hoy, la mujer siempre está pensando en el mañana, gracias a Dios. Así funciona también en nuestro matrimonio. Pero, si uno de los dos cae en el extremo, si el hombre solamente es compartimentado y piensa en el hoy, entonces te has casado con un irresponsable, porque no piensa que también hay un mañana, que tiene hijos que alimentar. Y si uno se casa con una mujer, y aquí vamos a enfatizar más porque ustedes son mujeres, y yo soy varón, así que voy a hablar de ustedes. Si uno se casa con una mujer que continuamente vive pensando en el mañana y en el futuro, es tan extremistamente integral, es tan radicalmente integral que eso es caer en un extremo. Y en lugar de tener eso como un don, de pronto se transforma en un defecto. ¿Estoy siendo claro en eso? Mi esposa dice que le encanta que yo siempre piense en el hoy, que diga mañana Dios dará, porque ella le dio fe para romper ese estilo presupuestado. Pero a mí me encanta, y se lo digo, que ella siempre esté pensando en un futuro, porque eso me enseñó a tener responsabilidad del mañana. Y juntos logramos un equilibrio justo. Ahora, lo primero que hablamos era una fortaleza de yugo desigual. Lo segundo que hablamos, una fortaleza de incompatibilidad, la mujer que le cuesta ser esposa y mujer. Y lo tercero que quiero hablar es una fortaleza de pensamiento, así la llamé yo, por lo menos se me ocurrió, no tenía otro nombre, si tienen otro cámbienselo. Pero se me ocurrió llamarlo fortaleza de pensamiento integral, porque de pronto la mujer se hace tan presupuestada que cae en el extremo de ser materialista. Y el diablo usa eso para levantar una fortaleza que a ella le impide ver lo que es entrar en una nueva dimensión de unción. Porque siempre está pensando, mi casa, yo quiero tener mi casa, quiero tener mi terreno, mira, tengo ya 40 años, o 30 años, o 35 años, tengo 50, todavía no tengo nada, quiero tener mi negocio, yo quiero tener mi auto, yo estoy cansada de dar todo para la obra, siempre para el ministerio, yo nunca tengo nada, me voy a morir de hambre, yo voy a ser como mi abuela, como mi suegra, como todo, que fue una muerta de hambre, la comieron los piojos, entonces empieza. Y de pronto algo que era un don se transforma en algo que le empieza a jugar en contra. Y escuchen esto, miren. No lo busquen por una cuestión de tiempo porque estamos apurando todo. Pero Isaías 10:27 dice, acontecerá. Este es un pasaje súper conocido, pero nunca fue aplicado para esto. Escuchen. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. Digan amén. Y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que se pudre a causa de la unción? El
yugo.
Y el yugo no es una suegra. El yugo no es un marido con el que nos casamos, o una esposa. El yugo a veces es aquello que de pronto es lo que nos tiene atado a algo. Cuando Eliseo tenía una yunta de 12 bueyes y de pronto vio pasar a Elías, y Elías tira el manto sobre él, Eliseo lo primero que hace es dejar esa yunta de bueyes y empieza a seguir la nueva motivación de su vida, que era una nueva dimensión de unción. ¿Están entendiendo eso? Ahora, ¿tener casa es malo? No. Ni tener un departamento, ni tener nuestro auto, ni tener un negocio, ni porque eso tiene que ver con la prosperidad del cristiano, porque provenimos de una generación castrada que decía, hermano, no trabaje, Cristo viene pronto. ¿Recuerdan eso? No terminé los estudios, me saqué un 1 en la materia. No importa, Cristo te va a llevar pronto con él a su presencia. Era todo así. Entonces, al día de hoy tenemos una manga de vagunas, gente que no sabe trabajar, tenemos gente que no sabe idioma, gente que no sabe manejar una computadora. Estoy hablando de una generación, no las que no pudieron estudiar. Como en el caso de mi papá, que en cuarto grado de primaria tuvo que dejar todo para mantener una familia, y una viuda con hijos que había quedado de pronto, por eso es cosa de la vida, en la vera del camino. Entonces, no estoy hablando de gente que no tuvo la oportunidad, estoy hablando de gente que tuvo la oportunidad y no quiso por provenir de una generación castrada. Entonces, está bueno el prepararse, está bueno prepararse, y en lugar de ser un vago esperando tener 30 diezmos para poder vivir de los demás, yo estoy trabajando para ser un abogado, estoy trabajando para ser un juez de mi nación, estoy trabajando para ser, no sé, un gobernante, para ser un tecnócrata, para ser un ingeniero, un químico, veterinario, médico, clínico, quirúrgico, lo que sea. Eso es muy bueno. El tema es cuando eso que es el resultado de un esfuerzo, de pronto empieza a ser un yugo, empieza a ser una carga. Y Dios habla de unción, y Dios habla de darlo todo por servir a Él. Y la Biblia dice, aquel que no deja todo lo que posee, no es digno de servirme. ¿Están de acuerdo en eso? No habla de diezmo, habla de todo lo que uno posee. Entonces, la Biblia dice, aquel que no deja todo lo que posee no es digno de servirme. Los hombres, excepto algunos, porque siempre de lo que se habla no se puede generalizar. Siempre hay excepciones a la regla. Los hombres, digo, puede haber alguna excepción, pero la regla general es que no le cuesta desprenderse tanto como a la mujer. Porque tiene razón la mujer, porque costó eso, porque no le regalaron nada. No hay una sola persona acá, creo, excepto alguna rara excepción, que recibió todo por herencia. Que un día estaba muriéndose de hambre, se le murió, gracias a Dios, una tía millonaria, ¿verdad? O se murió, o alguien la mandó para arriba para cobrar la herencia. Entonces dice, bueno, a mí no me costó nada, así que yo creo que todo, de alguna forma, es el fruto de nuestro esfuerzo. Y siempre que haya unción, y que eso que haya sido el fruto de nuestro esfuerzo se transforme en un yugo, en una carga, siempre la unción lo va a podrir. Y entonces en ocasiones vemos gente que cuando más se acerca a Dios dice, yo perdí mi casa, perdí mi auto, ¿de qué tengo? No tengo nada que agarrarme. Gente que se queja y dice, yo cada vez que me acerco más a Dios, cada vez tengo menos, no sé qué pasa. Y creemos que es que nos falta diezmar, que nos falta sembrar. Puede haber excepciones a la regla, pero estoy hablando de algo más profundo. En ocasiones es el mismo Dios el que pudre ese yugo, que no nos deja ser libres para servir a Dios. Una vez, yo lo conté también aquí en la iglesia, me quejé porque fui a una campaña de Carlos Anacondia con un traje nuevo que me había comprado. A mí me encanta ponerme pilcha y ropa, y me acuerdo, un traje clarito, un viento había, un barro, tenía barro hasta, escupía barro así, barro en las medias, barro en la ropa, barro así, un viento, los pelos así duros, quedaban así duros como si hubieran dado en moto, duro tenía los pelos, y me quería peinar y se me paraban así del barro, del polvo, y me olía la ropa, yo dije, un traje nuevo. Y le dije al Señor, Señor, se me está arruinando la ropa. Y Dios me dijo, a ver si te pensás que tenés ropa porque sos lindo. A ver si pensás que te di ropa para que la luzcas. Todo lo tienes por gracia, misericordia y providencia de Dios. Entonces, cuando entendemos esto, la fortaleza que rompemos es esa fortaleza a veces materialista que no nos deja pensar en que Dios dice, si tú te ocupas de mis cosas, si tú vas adelante, si tú te juegas por una nueva dimensión de unción, todo lo demás está en manos de Dios. ¿Cuántos creen esto? Díganme amén. Pero sinceramente, digan amén. Ah, usted puede decir, no, es que yo no quiero perder todo. La unción siempre, y principalmente en nuestra iglesia que se ha hablado tanto de unción. Recuerden que la unción que recibió Aarón, ese famoso pasaje tan romántico, que dice que la unción desciende sobre la barba de Aarón, ¿recuerdan eso? Es tan romántico, pero es asqueroso. Eran 7 días que uno tenía que bañarse con aceite mezclado con sangre. Así que traten de probarlo, porque hay un pastor que lo hizo en Colombia, traten de mezclar aceite con sangre. Y en menos de media hora tiene el olor más putrefacto que ustedes se puedan imaginar. La sangre es la peor combinación con el aceite. Así que el que quería tener unción tenía que pagar el costo de la unción. Y el costo de la unción es ponerse 7 días a la puerta del templo bajo el sol del desierto. ¿Sabes lo que es ponerse aceite que te chorrea así bajo el sol? Uno se hace una milanesa viviente. Se va friendo, en serio. Pónganse en aceite así, pónganse en el sol. Vayan a Mar del Plata y úntense con aceite. Aceite de oliva y pónganse en el sol a ver qué les pasa. Lo van a tener que despegar con espátula del piso, porque eso empieza a calcinar la sangre, empieza a la carne, empieza a calcinar los huesos. De noche, el aceite causa todo lo contrario, congela. Con las temperaturas bajas del desierto, uno empieza a congelarse con el aceite, y eso se suma al olor a podrido de mezclarse con la sangre. Ese era el condimento del aceite, de la unción. Y quien quiera la unción debe pagar el precio de esa unción. ¿Me están entendiendo eso? Y el precio de esa unción a veces no es agradable. A veces el precio es sentir que uno lo pierde todo. A veces sentir que uno no tiene nada. Y uno dice, hoy estoy predicándole a un montón de gente y mañana no suena el teléfono ni siquiera a alguien para decirme feliz cumpleaños. A veces el precio de la unción es decir, al final yo me doy todo, dono todo y yo hoy no tengo un vestido para ponerme, una ropa bonita para estrenar en la fiesta de fulano de tal. A veces la unción es entender de que trabajo para la iglesia, trabajo para Dios. ¿Y quién se ocupa de mi casa? Las paredes descascaradas, la humedad que está entrando, o la carilla que gotea hace años. Y uno empieza a sentirse que trabaja para un Dios egoísta. Yo quiero decirle todo lo contrario. Quiero dos palabras para decirle. Primero, que la unción es la que pudre todo yugo. Y si hay unción, y si hay algo que se transformó en yugo o carga, se va a podrir. Y la segunda palabra es que si crees esto y derribas la fortaleza de materialismo o de pensamiento integral o presupuestado, tendrás tanta abundancia en el fin de tus días o antes que termine tus días que nunca jamás lo podrás gastar. Dios te dará tanto, 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 tanto como jamás has soñado en toda tu vida. ¿Cuántos creen esto y aplauden? Dice el Señor, lo creo con todo mi corazón y con toda mi mente. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Yo lo creo! ¡Digan conmigo, lo creo!
Gracias por colaborar con nuestro ministerio. Para más copias u otros materiales de Dante Gebel, puede comunicarse a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Bendiciones.
Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el sanador libre me hará. Estoy feliz en la verdad.